En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
La idea en este espacio de educación financiera es aprender conceptos que nos puedan servir en nuestras inversiones. En el caso de hoy, aprender de análisis técnico. Y por eso vamos a centrarnos en los próximos minutos, por ejemplo, en explicar qué nos indican las velas japonesas. Nos acompaña para ello Nicolás del Río, analista de mercados de Banco BIG. Hola Nicolás, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío. Encantado.
Hemos querido comenzar por aquí, por describir y dejar muy claros los conceptos, digamos, más elementales para analizar un gráfico. Velas japonesas, ¿cuál es su origen y qué reflejan o qué nos muestran?
Pues, Rocío, hoy tenemos un tema muy interesante, como son las velas japonesas, muy aplicado por casi todos los inversores en los gráficos, y nos tenemos que remontar muchos años hacia atrás, y nos vamos también a Japón, donde en el comercio de arroz del siglo XVIII ya se empezaban a negociar esos contratos, y ¿dónde se representaban? Pues en velas que representaban los precios. Esto fue muy utilizado desde ese momento hasta que, bueno, ya luego se recuperó con Charles Dow, con el chartismo, en el siglo XIX, y ese fue el principal origen. Luego ya se ha instaurado, yo creo que casi todos los inversores, sobre todo a nivel de traders y demás, pues utilizamos el gráfico de velas japonesas. Hay otro tipo de gráficos, pero este la verdad es que es de los más utilizados.
Cada vela representa una acción, ¿no? El precio en un determinado horizonte temporal. Sí. Velas alcistas y velas bajistas.
Hay quien dice que es un arte, Rocío, porque al final no deja de ser una representación de los precios de las sesiones. Entonces, pues nos podemos encontrar figuras de todo tipo. Para que los oyentes se hagan una idea y principalmente sepan cómo se forma una vela, normalmente vamos a tener una estructura de gráfico de vela, donde vamos a tener una apertura, nos va a indicar una rayita donde está la apertura, donde va a estar el cierre, pero no solo eso, sino ¿por qué? Porque durante el día también experimentamos máximos y mínimos en la sesión, y eso va a hacer que se creen las mechas, es decir, tenemos un cuerpo que sería el cierre de la sesión y la apertura, dependiendo de si es positivo o negativo, sería por encima la apertura o por debajo la apertura. Y luego tenemos las mechas, ¿no?, que nos indican los máximos y los mínimos. Entonces, a partir de ahí, fíjate el arte que se crea de multitud de patrones, dependiendo de si hay una mecha muy larga, si es una vela tipo martillo con un cuerpo muy pequeño, si es una vela que nos ha dejado una jornada alcista fantástica, con una vela totalmente alargada, sin prácticamente mecha, sino que el cierre es la apertura ha empezado abajo y el cierre en lo más alto, ¿no? Y entonces eso nos va a dar unas señales para que los oyentes lo entiendan, donde lo podemos aplicar en el trading con mayor o menor éxito, pero sí con cierta probabilidad.
Claro, nos dice que hay muchos tipos, hay muchos patrones, digamos, de velas japonesas que podemos identificar, ¿no? Pero imagino que habrá algunos que son los más importantes.
Sí, Rocío. Bueno, aquí hemos traído algunos cuantos ejemplos. A mí, de las que más me gustan, ahora hemos tenido recientemente, si vemos velas semanales, sobre todo en el IBEX, por ejemplo, antes de estas caídas que hemos tenido, antes de que empezaran estas pequeñas correcciones, cuando estaban hasta 11.200 y demás, desde octubre hasta prácticamente abril, pues encontramos unas velas que se llaman Marubozu, que son esas velas que te digo enormes, verdes, alcistas, con todo el cuerpo. Normalmente también tenemos velas de continuación que nos indican que pues ese día el precio ha tenido una disputa clara entre vendedores y compradores, en la cual no ha habido un ganador final. Estas velas se llaman doji, son velas con un cuerpo muy pequeñito, al contrario que las marubozu, y tienen una mecha muy alta y muy baja, es decir, ha habido mucha pelea ahí entre los compradores y los vendedores, es apasionante, ¿no? Y luego también te quería destacar la figura del hammer, del martillo, porque es una figura que normalmente cuando el valor está bajando continuamente se crea ese martillo, que es como el momento en el que los compradores por fin toman un poco el control. Es decir, ha habido una mecha baja con un cuerpo hacia arriba, como un martillo, donde tenemos ese cuerpo pequeñito y una mecha hacia abajo, donde el precio ha terminado de tocar por abajo, pero ha vuelto a repuntar y nos da una señal de fortaleza. Todo esto hay que cogerlo siempre con cautela Y bueno, pero tenemos estos patrones tan interesantes, ¿no?
¿Es muy complicado aprender a leer velas japonesas?
Yo diría que no. Yo diría que lo que realmente recomiendo a todos los oyentes es que dediquen tiempo. Pero no es nada difícil. Al final, nosotros en Banco Big, por ejemplo, tenemos algún webinar que ya está grabado y colgado. Hay multitud de literatura sobre esto y tampoco hay que ser demasiado detallista con todo esto. Simplemente hay que saber unas ciertas figuras, saber que si tenemos una marubozu, como hemos dicho, una vela alcista con un cuerpo muy grande, pues es una señal alcista y que, oye, que precisamente ahí la acción puede seguir comprándose, y como ha pasado realmente, si vemos los gráficos de octubre a abril, prácticamente con esas correcciones, pero muy pequeñitas, sino con unas velas muy grandes, de unas sesiones fantásticas, o que si tenemos una doji y demás. Yo no diría que es complicado, yo diría que hay que emplear un poco de tiempo y un poco de estudio en las gráficas. Es simplemente ver la plataforma que tengamos, la gráfica, ver acciones e irnos empapando de toda esta literatura de trading.
Bueno, seguimos hablando de patrones y aquí debemos preguntarnos sobre todo lo primero, por soporte y resistencia, ¿no? Por su definición, dejarlo claro.
Vamos a dejarlo claro para los oyentes que están empezando. Los soportes y resistencias tienen que cumplir una serie de pautas. Normalmente las resistencias las llamamos techos y los soportes los llamamos suelos. Y normalmente son patrones que se siguen porque los precios están tocando continuamente en estos niveles. Cuando hablamos de un nivel de soporte, simplemente lo que estamos diciendo es que el precio, la acción que llega a un determinado precio, frena la caída y vuelve a rebotar. Normalmente, cuanto más toque en ese soporte, más fiable se hace. Igual con las resistencias. Estamos viendo, por ejemplo, una resistencia en un valor y vemos que ha tocado 2, 3, 4, 5 veces, que no consigue romper esa resistencia, pues ahí sí se marca una resistencia clara. Entonces, eso nos da pautas a los inversores y a los traders de avisos, de señales, de saber dónde podemos estar entrando en un nivel, como muchas veces aquí en los programas te hablan mucho de soporte, resistencia, pues precisamente es porque son puntos clave de los precios de las acciones donde tenemos que estar muy atentos, donde tenemos que estar muy pendientes de saber si estamos teniendo que entrar, si tenemos que salir o tomar una decisión. Esos puntos son clave para tomar decisiones.
¿Y son complicados de identificar?
Yo diría que no. Yo creo que lo importante, siendo chartista puro y ver el gráfico y ceñirme al gráfico, lo que tenemos que ver es lo que hemos dicho de las velas, patrones, es decir, ver cuando hay 3, 4 puntos identificados. A ver, no solamente hay que ver que justo, es decir, si estaba en 20 y el soporte estaba en 20 y me da hace 19,80, eso ya no es un soporte. No, hombre, sí, eso es no hay que ser totalmente exacto en eso, pero son fáciles de reconocer, por supuesto, son de las figuras que yo diría más claras a nivel de análisis técnico.
¿Y cómo identificar, por ejemplo, dobles o triples techos o suelos? ¿Qué es lo que nos indican y hasta qué punto son fiables?
Pues muy buena pregunta, la verdad, Rocío, porque aquí normalmente un doble techo, un doble suelo. Si me voy al doble techo, mira, yo pongo el ejemplo del índice DAX, ya sí que lo ha superado ese máximo de 2021, pero ese periodo de 2021 hizo un doble techo clarísimo en el cual no fue capaz de romper esos máximos de pasados, y ahí se ve claramente que hay un doble techo, y normalmente es una figura de vuelta muy peligrosa. Cuando no rompemos esa resistencia, es una figura de irnos hacia abajo y es peligrosa. Con el doble suelo igual es fiable también, y es normalmente un rebote al alza. Cuando tenemos velas, por linkar un poco y relacionar la pregunta, sí, como las que hemos tenido, las marubozu que hemos dicho, que son las velas con cuerpos muy grandes y con un volumen alto, como se ha producido en este año, pues ha roto esa resistencia, ese doble techo se ha roto totalmente, o ese triple techo, que era, hablamos de un doble techo en el DAS, era un triple techo que se parecía que venía viéndose, y al final, con esas velas tan fuertes, que al final es el interés del comprador, es el interés de los precios, de romper esos precios porque está atractiva la bolsa. Y bueno, pues hemos visto cómo los dobles techos y dobles suelos no es que no vayan a romperse nunca, pero tiene que darse un buen volumen y tiene que darse un interés alcista fuerte y comprador, como hemos tenido en el IBEX, en el DAX, en el Nasdaq y en todos estos índices, como hemos visto, romper esas resistencias.
Hemos hablado de identificar dobles, triples techos o suelos. Esto es muy importante. Si hablamos de indicadores de tendencias, tenemos que detenernos, por ejemplo, en hablar de canales. Nicolás, ¿qué importancia les dan ustedes a los canales y para qué son útiles?
Pues mira, a mí es un indicador que cada vez me gusta más, Rocío. Es verdad que hay multitud de literatura de análisis técnico, pero los canales me gusta mucho identificarlos, porque en una tendencia alcista, por ejemplo, si hablamos de tendencia alcista, nos da una situación donde podemos aprovechar en comprar y vender a niveles de cuando un canal, como sabemos, tiene una base y tiene un techo. Entonces el precio, el gráfico, se desarrolla en ese canal. Entonces va a tener momentos que va a tocar la parte de arriba del canal y la parte de abajo. La idea es siempre, pues si estamos alcistas, comprar en la parte de abajo del canal siempre que lo respete. Y a mí me parece que es una herramienta muy útil el canal. También tenemos canales bajistas y también tenemos canales laterales. Muchas veces las acciones se quedan en terreno lateral, en terreno de tierra de nadie. Mm. Y en ese caso sí que lo mejor sería mantenerse fuera del valor, porque un valor lateral nos está indicando una indecisión en los compradores y los vendedores que no son capaces de tomar riendas. Cuando hay un canal alcista, como podemos trazar multitud de canales alcistas en muchas acciones, por ejemplo, del IBEX, o muchas acciones del DAX en este momento, o el del Nasdaq, es una oportunidad de entrar y vender, de salir y de entrar, comprar, vender en multitud de ocasiones. Si somos inversores, o mejor dicho, más traders, ¿no?, que estamos operando en días o en semanas, y nos dan muchas entradas y salidas esos canales. Fáciles de identificar, fáciles de saber cuál es la tendencia y muy útiles para saber cuándo no debemos entrar. Como hemos dicho, en los canales laterales hay que tener cuidado.
¿Cómo se trazan esos canales de tendencia?
Normalmente, es una muy buena pregunta, siempre se toma la primera parte, es tomar los mínimos crecientes. Cuando estamos en tendencia alcista hablamos de mínimos crecientes. Son mínimos que producen los precios, pero cada vez son más altos. Es decir, el mínimo de enero fue 5, el mínimo de febrero 6 y así sucesivamente, ¿no? El mínimo de marzo 7, y entonces estamos viendo que esos mínimos cada vez son más crecientes. Entonces trazamos esa línea de tendencia por la parte de abajo y luego por la parte de arriba cogemos esos máximos crecientes. Y entonces ahí nos sale una especie de paralela, que se llamaría canal, donde podríamos conseguir tener el precio un poco controlado. Como todo, siempre cogemos esto un poco desde el nivel de la precaución. O sea, que una parte del precio en un momento dado de las velas se salgan del canal no quiere decir que el canal se haya roto. Para eso tiene que haber unas cuantas velas sucesivas de rotura, que se llaman. Con lo cual, así sería la manera de estructurar estos canales tan interesantes, porque ya te digo que es una de las formas de identificar tendencias más claras que tenemos en el trading.
Aquí llamamos medias móviles, que es algo de lo que oímos hablar muy, muy a menudo.
Me encanta este tema. Daría para otra sesión de radio porque tener más tiempo para hablar de ello, porque las medias móviles al final son promedios. Imagínate una media móvil de 30 semanas. A mí me gusta mucho esa media móvil de 30 semanas particularmente. Me indica bastante consistencia en los precios. ¿Y qué quiere decir una media móvil? ¿Qué es una media móvil simple? Vamos a hablar de la simple porque para los oyentes lo entiendan. Es el promedio, por ejemplo, de la media móvil de 30 semanas, es el promedio de las últimas 30 semanas, de los precios de las últimas 30 semanas. Entonces se va conformando una especie de línea que es muy identificable para saber si el valor está en tendencia alcista o no. Normalmente, cuando tenemos un promedio de 30 sesiones de semana, donde la media móvil calculada, ya te digo, es la semana 1 ha hecho este precio, la semana 2 y así hasta la 30, y se hace una media móvil ponderada, que es muy fácil. En este caso, si está por debajo del precio, nos está indicando que podemos entrar en el valor. Normalmente, cuando la media móvil de 30 semanas, la de 100, la de 200, está por encima del precio actual, no es buena señal para entrar. Entonces, nos está dando también pistas de cuándo debemos entrar o no en un valor las medias móviles. Podemos ver también cruces de medias móviles, pues a veces cuando una media móvil más de menos duración corta hacia el alza, a la de más duración se llama una golden cross, que es un síntoma alcista. Al revés, si la de media móvil de 200 semanas corta por abajo la de 100 semanas, pues eso sí que va a ser una death cross, que se llama, es un cruce de la muerte, que se llama, que es una una señal de tendencia bajista. Y ya te digo, multitud de usos en los que podemos tener con las medias móviles. Tampoco me volvería loco, Rocío, con una media móvil de 30 semanas unido a una de más largo plazo, a lo mejor de 100 o de 200. Podemos trabajar tranquilamente y podemos saber dónde está el precio de la acción y dónde podemos entrar y cuándo mejor buscamos otro valor.
Para alguien que esté empezando, de todo esto que hemos analizado hoy, detallado, explicado, ¿qué sería lo crucial, que tiene que tener muy claro?
Cuando hablamos de análisis técnico, me gusta hablar de... no es una ciencia cierta, entonces no es algo que podamos asegurar. Entonces, me gusta ir a lo sencillo. Cuando hemos hablado de soportes y resistencias, es lo primero que tengo que ver en un gráfico. Identificamos los soportes y las resistencias, identificamos las tendencias, ya sea con canales o con líneas de tendencias, pero yo no voy a entrar en un valor, porque si la tendencia es una tendencia bajista, yo no puedo entrar en ese valor a comprar. Es una regla, es una máxima. Entonces, eso es lo que te tienen que tener los oyentes en cuenta, aparte de lo que hemos dicho. Y aparte de las medias móviles, me gustaría destacar el volumen. El volumen, cuando hay una tendencia alcista, debe ser alto. Debe haber interés comprador, debe haber movimiento en las acciones. Si estamos viendo que el volumen flaquea, es una señal de que puede ser una falsa entrada en largo y podemos estar en una acción muy especulativa que nos va a producir algunos problemas porque es no el volumen no acompañado. Cuidado con el volumen, que también es un indicador muy interesante que hay que tener en cuenta.
Al final se trata de tener claras todas estas pautas y vigilar todo junto para, bueno, hacernos una idea clara, ¿no?, de cuándo actuar, cómo actuar y demás. Es muy interesante todo esto que hablamos en este espacio de educación financiera hoy sobre cuestiones concretas de análisis técnico, pero al final, alguien que ahora mismo nos esté escuchando, que luego vayan a ver este vídeo en el canal de YouTube de Capital Radio, con todas estas explicaciones. Al final, cada uno tiene que tener muy claro, nutrirse de todo esto, pero acabar diseñando su propio sistema, ¿no? Ahí está la clave.
Sí, sí, Rocío. O sea, al final no es lo mismo un inversor o un inversor o el oyente que esté trabajando en un gráfico horario porque trabaja futuros del DAX, que un inversor que lo que tiene es una cartera a medio largo plazo con gráficos semanales. No tiene nada que ver. Eso es para empezar. El horizonte temporal lo tenemos que tener clarísimo. Sí. Y luego, como hemos dicho, para empezar, y cuando vean este vídeo, todas las dudas que tengan, pues ya saben dónde estamos, en Banco Big. Y para ello, pues tenemos a profesionales cualificados que te van a poder ayudar. Siempre, siempre lo digo, el análisis técnico es una herramienta muy útil para aquellas personas que no pueden dedicarse a la bolsa, a estar mirando los resultados de las cuentas de las compañías, a los análisis fundamentales, y el gráfico, la información está recogida en el precio, con lo cual es una buena herramienta para comenzar, no la única, pero sí que la recomiendo porque nos va a enseñar mucho y hay quien lo disfruta, hay mucha gente que le gusta mucho el análisis técnico, yo entre ellos, y animo a toda la gente a que se ponga a descubrirlo. Y veremos si les gusta, yo espero que sí.
Seguiremos hablando, seguiremos dando pautas de análisis técnico y demás asuntos que pueden facilitar la vida a los inversores en este espacio de educación financiera con Banco Big. Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Big. Ha sido un placer, muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un placer. Buena tarde.
Banco Big les ha ofrecido este espacio de educación financiera.